Hace ya varios años, tuve una conversación con un predicador que me confundió. El tema de hoy es la misericordia de Dios, pero quiero compartir con vosotros esta confusión que yo experimenté. Y es que el predicador dijo de que si nosotros tuviéramos que resumir la Biblia, que es la palabra de Dios, lo podríamos hacer tranquilamente, quedándonos solamente, ya no con el Nuevo Testamento, sino con los Evangelios. Y debo admitir que me chocó lo que escuché. Dije, ¿y Génesis? ¿Y la historia de José, que fue vendido por sus hermanos? ¿Y las profecías de Isaías? ¿Y los salmos? ¿Y etcétera, y etcétera? Me chocó mucho. Pero desde entonces he tenido la oportunidad de aprender más de Dios y me pareció un comentario muy coherente. Y es que el Nuevo Testamento para nada niega el Nuevo Testamento. Más bien, el Nuevo Testamento refina o afina lo que es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existen más de 1500 pasajes que nos hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo. A la hora de resumir, al fin y al cabo, la historia más grande de la humanidad, que es la venida de Cristo, eso ya se cumplió. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que cientos de años los profetas preveían ya la muerte de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento no solamente no niega el Antiguo Testamento, sino que el mismo Señor Jesucristo lo usa para defenderse contra los enemigos que venían a él y trataban de pillarlo, trataban de hacerlo caer en la trampa usando el mismo Antiguo Testamento. Sabiamente Jesús siempre encontraba cómo explicarles la verdad. Y decía, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Y el predicador dijo también que una vez con el Nuevo Testamento, nosotros tranquilamente podríamos quedarnos solamente con los Evangelios. Y otra sorpresa para mí. ¿Y qué pasa con los Hechos? ¿Qué pasa con el discurso de Esteban? Cuando Pablo aprobaba la muerte de Esteban, cuando el mismo Pablo persiguiendo a la iglesia se le aparece a Jesucristo en el camino a Damasco. ¿Qué pasa con esas sublimes cartas que escribe Pablo a los romanos, a los gálatas? Y es que yo estaba equivocado en pensar que el predicador decía eliminar, y para nada, en ningún momento dijo eliminar, sino que se trataba de resumir. Total, la fe nuestra hoy en día está basada en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que es coherente que nosotros tengamos ese resumen de la Biblia. Lo que pasa es que yo, cuando ya escuché todo esto después de varios años, he ido un poquito más allá. Así que si en algo no estáis de acuerdo, me perdonáis, pero quiero compartirlo. Entonces, yo digo, si nos tenemos ahora los cuatro evangelios, vamos a ser realistas. Los cuatro evangelios, si es verdad que no todas las historias se cuentan en todos, la parábola del hijo pródigo no existe en todos los evangelios, no todas las historias son contadas de la misma manera, pero seamos realistas que la esencia de nuestra creencia son los evangelios. De manera que dejado atrás el Antiguo Testamento, dejado atrás las epístolas, nos quedamos ahora con los evangelios. Pero podemos ir y resumir uno más. ¿Con cuál de ellos nos quedamos? pues ahí ellos no quieren entrar. Pero nos podemos quedar con uno. ¿No? Y, como decía, no he terminado todavía el resumen. Yo me he tomado la libertad de ir un poquito más allá. Porque en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo da unos sermones maravillosos a la gente. A la gente que le seguía, unos sermones realmente impactantes. Y yo, resumiendo los evangelios, o resumiendo un evangelio, me he quedado con un sermón. Y yo no tengo ninguna duda de que aquí hay mucha gente que sabe ya a qué sermón me refiero. Por supuesto que me refiero al Sermón del Monte. ¡Qué maravillosas enseñanzas de Dios! El Sermón del Monte es la esencia de la creencia de un cristiano. El Sermón del Monte es como si Dios nos diera a nosotros un mapa. Tenemos que recorrer un camino, ¿eh? Un camino muy largo. Y ya no entramos en complicaciones. Dios no nos va a explicar de qué material es hecho un puente, qué aleaciones de cemento se han usado, productos químicos, ni nada por el estilo. Mira, es muy simple. El Sermón del Monte te muestra el camino y además con flechas muy claras. Si tú estás en el camino correcto, es porque estás siguiendo la flecha. Si hay algún momento en tu vida que tú no sabes dónde estás, tú puedes calibrar tu ubicación, tus coordenadas geográficas con las del Sermón del Monte. Si están de acuerdo, entonces estoy por el buen camino. Y si no, yo necesito calibrar mis coordenadas. Es muy simple. Dios es igual para todos y por supuesto que usa un lenguaje muy práctico, muy simple, para que todas las personas lo puedan entender. Nos dice el Sermón del Monte, nos habla de oración, de fe, de honradez, de mansedumbre, de perdón y de misericordia. Y es precisamente de la misericordia de Dios de la que yo les quiero hablar hoy en día. El diccionario de la Real Academia Española define a la misericordia virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. A mí me gusta referirme a la parte de atrás de la Biblia. Tenemos una descripción de los términos usados. Y en la Biblia lo describe la misericordia de Dios, el amor y compasión que Dios muestra hacia el pecador. Los seres humanos imploran misericordia de Dios y también deben imitar la misericordia divina. Cuando nosotros hablamos de misericordia, nos referimos a un estado de dolor, un estado de ánimo espiritual, de salud, muy duro. Uy, hemos roto ya las barreras del orgullo y todo lo que nos impedía aceptar nuestro error. Y la misericordia de Dios es quizás uno de mis atributos que más refleja el corazón de Dios, porque tiene que ver con un corazón bondadoso, tiene que ver con un corazón tierno, que no mira que si la otra parte es merecedora de nuestro favor o de nuestro perdón. Es un corazón limpio. Y es difícil a veces tener misericordia con alguien que nos ha hecho daño. Pero según Dios, nosotros estamos llamados a tener misericordia. Es más, puede que haya un conflicto con algún amigo, hermano o familiar, pero ante Dios no es solamente suficiente, entiendo yo, decir, mira, las puertas están abiertas, cuando tú quieras puedes venir, sino más bien nos puede tomar tomar el primer paso, nos puede obligar a tomar el primer paso, a tener misericordia. Y la misericordia de Dios es muy grande. Como decía, cuando una persona se encuentra en un estado que necesita misericordia es porque ya ha llovido mucho, ¿eh? Está desesperado, está desesperado por cuestiones económicas, digo, por sobre todo nosotros los que somos de fuera, que hemos venido a buscarnos una vida mejor, podemos pasar una situación muy dura, de pecado, de pésima salud espiritual. El hecho es que los problemas nos hacen caer en una situación muy difícil de expresar. Lo que digo yo, en un hoyo profundo, donde ya no hay esperanza. Todo lo que pensamos, todo lo que se nos viene a la mente es negativo. Pero cuando decía que una persona se encuentra así debido a los problemas, desgraciadamente debo decir también que muchas veces esos problemas vienen por la insensatez y por la desobediencia del ser humano. Sabiendo a nosotros que lo que íbamos a hacer estaba equivocado, ¡bum!, lo hicimos. Entonces, a ese sentimiento de por sí ya difícil, se le añade culpa. El cristiano, una persona, se siente hundido, hasta con vergüenza. Y es más, puede que esta persona haya pedido consejo a alguien de la iglesia o a cualquier persona y le avisaron: mira, ten cuidado con lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer no parece que vaya por el camino de Dios. Y aún así, con todas esas advertencias, ¡bum!, caemos, desobedecemos y caemos en ese hoyo profundo de desesperanza. Ahora ya nos da hasta vergüenza enfrentar la situación. Pero, ¿y ahora qué? ¿Que nos hundimos más? ¿Vamos a vivir derrotados el resto de nuestras vidas? Pues, mis queridos amigos y hermanos, esa es una situación perfecta para que la misericordia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Dios está esperando que un ser humano se acerque a Él, porque tarde o temprano vamos a llegar a una situación de impotencia. Señor, en mi vida espiritual, en mi vida familiar, mis hijos me desobedecen, no hacen lo que yo les digo que hagan, todo va mal y yo estoy desesperado. Yo quiero misericordia. Pues Dios espera que nos acerquemos a pedirle misericordia. En las Escrituras tenemos nosotros unas lecciones muy bonitas, muy lindas de ejemplos de misericordia. Marcos capítulo 10 dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él, sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, y llamaron al ciego, diciendo: en confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús. Muchas veces, cuando nosotros leemos la Biblia de una manera muy concentrada y nos imaginamos la escena, podemos tener lecciones muy profundas, muy interesantes. Una vez le preguntaron en una entrevista a José Antonio Camacho, que es jugador de la selección española y del Real Madrid, le dijeron: José Antonio, si tú pudieras volver al pasado, ¿en qué tiempos te gustaría vivir? Dijo él, a mí, en los tiempos de Jesucristo. ¿Cómo sería eso? Esa multitud, viene Jesucristo. El ciego, en esos tiempos el ciego competía con los perros, como se nos dice, para las migas, para lo que sobraba. Y lo único que tenía es su manto, como nos relata. ¿Y sabe qué? Gritaba, Señor, ten piedad de mí. Y los que iban con Jesucristo se sentían molestos y les recriminaban, ¿eh? Mira, ya, calla, dejado, déjate de dar la lata, como decís ahora. Pero Bartimeo era un hombre que seguro pensaría, esta es la oportunidad de mi vida. Yo, de aquí, haré lo que pueda y no pueda, porque no tengo otra oportunidad. Ya me cansé, no solamente de competir con los perros por las migas y las obras, sino que ya me cansé de que siempre los perros me ganen. Y le dice a Dios, ten piedad de mí. Es curioso que los que seguían a Jesús lo mandaban callar porque ellos escuchaban ruido, escuchaban bulla, ¿no? Pero Cristo escucha más que el ruido y más que la bulla, porque Cristo se detiene y le dice, tu vista se te devuelve. Y es que Cristo escucha más que el ruido. Cristo escuchó el clamor de Bartimeo, ese clamor que viene de lo más profundo de un ser humano. Le dice, Señor, ten misericordia de mí, yo no puedo más. Y Jesús le cura. Estos pasajes aprendemos también que la misericordia de Dios es completa. Es comprensible pensar que una persona como Bartimeo, que no veía nada, no es que le pida a Dios, dame una vista para volar estos sofisticados cazabombarderos F-15, B-16, para ser un controlador aéreo, ni mucho menos. Es entendible pensar que le dijera, Señor, devuélveme la vista de un solo ojo, con eso me basta. Pero no, Cristo le devuelve la vista de los ojos. Y la misericordia de Dios también es muchas veces inmediata. Nosotros no podemos decir la edad que tenía Bartimeo. Supongamos que tuviera 30 o 40 años. Ante Dios, él no tuvo que esperar 30 o 40 años para que se le devuelva la vista. Más bien, ante Dios, él se curó enseguida. Y sale feliz y contento. Pero, ¿saben una cosa? Que de todos los versículos que he compartido de Bartimeo, el final es el más importante. Porque dice que recibe la cura, tira su manto y sigue a Cristo. Hoy en día, muchísima gente cree que sigue a Cristo. Cree que es cristiano. Y yo no soy nadie para decir quién lo es o quién no lo es. Pero lo que yo sí puedo hacer es calibrar mi vida, calibrar mi situación, mis problemas, con el mapa que nos da Cristo. Y eso es nuestra guía. Y Dios no solamente nos anima, nos insiste, sino hasta que nos ruega que le sigamos. Dijo una hermana en su oración esta mañana, Señor, el mundo está lleno de palabras. Y es verdad. Los seguidores de Cristo son pocos. Y yo, para nada digo que soy uno de esos. Ojalá, Dios mío. Me esfuerzo como muchos aquí, pero solamente imitamos a Cristo. Nosotros tenemos fallos porque nosotros imitamos. Por mucho que imitemos, nunca vamos a ser igual que Cristo. Otro encantador mensaje de misericordia es el que tiene Jesús con la mujer del flujo de sangre. Jesús se dirigía a curar a la hija de Jairo, pero en el camino, en el comienzo, ocurre algo. ¿Qué voy a leer? Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva, dice Jairo. Y se fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Si sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y fue curada del flujo de sangre. La verdad, la pregunta de los discípulos es muy coherente. Hay tantísima gente que te sigue aquí, tanto alboroto, y me preguntas, ¿quién me ha tocado? Pues Cristo, Jesús se necesita, se refería a un tocamiento diferente. Porque salió poder de él. Porque Cristo nuevamente sabe quién le sigue realmente con clamor, con furor. Y eso es lo que sabe Cristo. Y las Escrituras desafían a una persona. Si tú crees que estás en una situación que necesitas misericordia y no crees que Dios te lo puede resolver, pues prueba. La palabra no te sabía. Prueba. Trátalo conmigo y ya veremos lo que pasa. Y si Dios es misericordioso, nosotros también estamos llamados a ser misericordiosos. Las enseñanzas de Cristo son muy sencilla, ¿eh? No necesitan complicaciones, no necesitan fórmulas químicas, ecuaciones trigonométricas, ni mucho menos, ¿eh? En la palabra de Dios encontramos que Dios, y ponemos un símbolo igual, es Jesucristo. Jesucristo es Hijo de Dios y es Dios. Tenemos Dios igual a Jesucristo. El cristiano es una persona que imita a Jesucristo. Y digo que lo imita. Un cómico puede imitar a un político de una manera fabulosa, pero no es igual. Entonces el cristiano es alguien que imita a Cristo, y el cristiano que llame Felipe, Alfonso, José, lo que sea, es igual. Seguimos con esa simple ecuación, siempre los iguales, ¿eh? Dios, Jesucristo, cristianos y nombres individuales de cada uno de nosotros. Y por eso es que estamos nosotros llamados a tener misericordia. Y en las iglesias, hoy en día, tenemos también sublimes ejemplos de misericordia. El mes pasado, estaba yo trabajando en el, muy lejos de aquí, en el desierto del Sahara. Y allá muchas veces las conexiones son difíciles. Y en eso entro a internet y me entero del accidente del hermano Mauricio Campos, que terminó siendo una fatalidad. Realmente me impactó mucho, y en cuanto pude, llamé a su mujer y a sus hijos. Y, hombre, yo sabía que ellos quizás no iban a poder hablar. Yo no sabía. Entraba dentro de lo lógico, y efectivamente, le contestó su hija y dijo, no puedo hablar con palabras rotas. Pero lo que me llenó de una alegría difícil de manifestar en palabras fue con quien me pasó el teléfono. Había ya un matrimonio de nuestra iglesia en la calle Teruel en Madrid, junto a ellos. Me explicaron, José, mira, este es el accidente, está los médicos lo desahucian, tiene respiración artificial. Y realmente en pleno desierto me quedé, Dios mío, qué ejemplo tan sublime de imitar la misericordia de Dios. Porque yo no tengo ninguna duda de que esta pareja, este matrimonio, tengan vidas muy ocupadas, negocios, nietos, familia, hijos, todo lo que sea. Pero aún así, encontraron el tiempo para estar ahí, con lo necesitado. Porque imitando la misericordia de Dios, la misericordia de Dios no es solamente orar. Yo no solamente voy a orar. La misericordia de Dios implica de que yo me pregunte, o yo le pregunte al que está en dolor, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Cómo puedo yo poner mi hombro? Realmente me asombra, porque ya digo que yo estoy fuera mucho tiempo y recibo mensajes, y yo no creo que en esta iglesia hay una persona que enferme, que sufra por el motivo que sea, cualquier necesidad, sin que la iglesia se vuelque, no solamente en oraciones, sino dentro de las posibilidades en lo que se pueda, en lo que se pueda ayudar. Es realmente asombroso este ejemplo de misericordia. El profeta Isaías, refiriéndose a un futuro glorioso para los que siguen de Dios, los que siguen a Dios, dice en Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que él mismo estará con ellos. El que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es posible que nosotros, en nuestras vidas, nos sintamos débiles. Nos sintamos a veces deprimidos. Que pensemos que, por lo que estamos pasando, que Dios no escucha nuestras oraciones. Pero no es así. Esos son solamente nuestros pensamientos. Y como dice Isaías, el que ande por ese camino, por torpe que sea. Ya en Apocalipsis dice, yo sé que estás débil. Pero aún así, en esa debilidad, Dios te sigue amando. Debo admitir que a medida que yo preparaba este devocional, habían momentos que casi tiritaba, porque me acordaba del pasado, dentro de la misma intimidad familiar, personas que yo despreciaba simplemente porque tenía una inclinación sexual diferente, yo mismo era el juez. Yo condenaba, tú eres así, tú eres así. Me acuerdo de niño, en mi casa, nosotros teníamos empleadas que nos hacían las cosas la manera que yo las trataba. A una persona simplemente porque no tenían suficiente para sobrevivir, realmente me tiritaba el cuerpo. Sentía un sentimiento tan difícil, sobre todo en la intimidad máxima familiar. ¿Cómo no supe yo antes? ¿Cómo no supe de la misericordia de Dios para poder haber compartido con esas personas no odio ni desprecio, sino misericordia y bondad? Me pregunto, con todo lo que sabemos de la misericordia de Dios, ¿cómo vamos a hacer nosotros mismos? ¿Cómo vamos a comportarnos con un hermano en la iglesia, una hermana, un amigo? Puede que alguien a nuestra vista no esté viviendo de acuerdo a lo que consideramos el camino de Dios. Puede que esa persona esté sufriendo una situación que quiere cambiar y tiene problemas para cambiarlo. Y nosotros, yo voy a ir a una iglesia y encima, con el problema que tengan esas personas, le voy a dar yo mala cara, lo voy a despreciar, te voy a criticar, imitando la misericordia de Dios, más bien yo le voy a decir a esa persona, mira, Y yo te agradezco, yo me siento bendecido de que tú, a pesar de lo que estás pasando, que sé que estás sufriendo con Dios, ante Dios, que tú estés aquí. Y por eso yo a ti te recibo con el corazón abierto y con mis brazos abiertos. Yo no te voy a condenar. Que te condene Dios. Mi misión es tener misericordia. Más bien, antes de juzgar, debemos nosotros dudar de nosotros mismos. ¿Y sabe la cosa? ¿Quién sabe? Puede ser que esa persona que nosotros pensamos que está muy lejos de Dios esté teniendo una batalla espiritual tan fuerte que continuamente está pidiéndole a Dios por su situación, que está muy cerca de Dios. Y puede que ante los ojos de Dios esa persona esté más cerca que nosotros mismos. Estamos tratando de condenarlo. Por eso, lo del segundo monte. Nosotros calibramos nuestra vida. Si hay algo de que condenar, que lo condene Dios. Es posible que alguien aquí en esta mañana esté pasando por momentos muy, muy difíciles, que estén frustrados en su vida, que ya sea en lo familiar, en lo espiritual, en lo laboral, tengamos situaciones que nosotros no podamos más. Pero es una oportunidad perfecta para que la misericordia de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Y sabe una cosa? Que Cristo resolvió los dolores, los problemas más grandes de Bartimeo y la mujer del flujo de sangre. Eso era lo que les impedía vivir. Pero las necesidades individuales de cada uno de nosotros son diferentes. Y Cristo está deseoso de recibir y escuchar nuestras necesidades. Son diferentes y nunca está muy ocupado para nosotros. Como el milagro de la mujer del flujo de sangre nos demuestra a Cristo que Él no está muy ocupado para nosotros y que no se cansa de escucharnos. Porque en la misión que estaba Jesucristo no incluía sanar a la mujer. Él estaba en camino a curar a la hija de Jairo, pero se detuvo y tuvo tiempo para la mujer, sanar a la mujer y para luego resucitar a la hija de Jairo. La misericordia de Dios de hace 2000 años sigue siendo la misma hoy en día, la misma de impactante. Los milagros que hemos relatado nosotros son milagros, pero no es lo más importante. Porque Jesucristo no vino aquí a la tierra a ser un milagrero. A Él no le envió Dios a hacer milagros. Por supuesto que hizo milagros para manifestarse, pero por encima de Dios, de todo, Cristo es Salvador. A eso vino a la tierra. No a hacer milagros, sino a salvarnos. Pero, ¿y a salvarnos de qué? La pregunta es mi nombre. ¿A salvarnos de qué? En la vida y en la eternidad hay dos caminos. Uno, que se vive lejos de Dios, y otro, que se vive tratando de seguir a Dios. En la eternidad hay dos caminos. Uno al lado de Dios y otro lejos de Dios. ¿En cuál de los dos queremos estar? Ojalá que esto que he hablado de la misericordia de Dios sea de aprendizaje para cada uno de nosotros y entender que la misericordia es grande en Dios y debe ser muy grande también en nosotros. Dios ya hizo su parte para estar con Él en el camino. Él mandó a su propio Hijo a morir en un madero crucificado por nosotros. Ahora a nosotros nos toca tomar el siguiente paso. Ojalá se encuentren muchas personas a nuestro alrededor, perplejas por ver en nosotros una actitud parecida a la que tuvo, Cristo con el ciego Bartimeo y con la mujer del flujo de sangre. A esa misericordia que continuamente Él muestra con nosotros, y sobre todo a esa misericordia que se manifestará con nosotros en la eternidad. Que el Señor los bendiga.